Pues en este momento son las 7 de la tarde, comienza El Enfoque. Esto que están escuchando en este momento es la sintonía de Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Es un día especial el día de hoy porque vamos a tener programación deportiva a partir de las 8 menos 10. A las 20:50, baloncesto, semifinales de la Euroliga, Final Four, el Real Madrid-Barcelona. No se puede dar más a quien le guste el básquet. A partir de las 9 menos 10 de la noche. Luego, a partir de las 11, después del baloncesto, estarán Victoria Lafora y Javier Gallego comentando la actualidad de este día, de este jueves. Un jueves en el que estamos muy pendientes porque, en fin, ha enloquecido el mundo mediático, las radios, las televisiones, los periódicos, los digitales, los periodistas nacionales e internacionales. En Vigo hay más periodistas que nunca porque están esperando la llegada que se va a producir de forma muy, muy, muy rápida del avión del rey Juan Carlos I de Borbón. El rey emérito, el rey viejo, como lo quieran llamar, el rey Juan Carlos. El rey don Juan Carlos I de Borbón, como dice la Casa Real cuando habla en un comunicado, llega después de más de casi dos años en Abu Dhabi. Aquí estará 4 días, en San Senso, en San Ginés, en Galicia, donde tiene buenos amigos, donde además esperan recibirlo, no diré que en loor de multitudes, pero bueno, con agradecimiento y con un cierto cariño que a lo mejor no tendrá en otras partes de España. De ahí que la Casa Real haya empezado seguramente esta visita por esa parte en el que el rey tiene amigos y muchos amigos. El lunes se verá con su familia aquí en Madrid. Así que estamos pendientes, tendremos imágenes enseguida de nuestros compañeros de Telemadrid, de la llegada de ese avión y aquí en lo que nos toca a nosotros, de aquí hasta las 9 menos 10, les podremos ir contando la llegada de Juan Carlos I después de 22 meses fuera de España. Es jueves, es 19 de mayo y aunque los hinchas de fútbol y del Madrid tienen marcado a fuego el 28 de mayo, el día de la Champions, de la final, el calendario de los aficionados de baloncesto tiene el círculo en el día de hoy, en la jornada que ya se está disputando un encuentro de las semifinales de la Euroliga, pero nos queda el plato fuerte, fortísimo, el clásico Real Madrid-Barcelona. Adrián Méndez, Deportes de Onda Madrid. Buenas tardes, Adrián.
Buenas tardes, Félix. Buenas tardes a toda la audiencia del Enfoque. Así es, Barcelona y Real Madrid que volverán a verse las caras en aproximadamente 1 hora y 58 minutos en el séptimo clásico de la temporada. En esta ocasión, el triunfo vale incluso doble, el de estar en una final de la Euroliga, en el Stark Arena de Belgrado, además, lugar idílico para toda la parroquia blanca, y es que el equipo blanco ya levantó su último título de la Euroliga aquí en 2018. El balance entre blancos y blaugranas es de 5-1, favorable para los de Sarunas y Asiquevicius, que buscan su segunda final consecutiva, algo que quiere evitar el Real Madrid de Pablo Laso, que además cumple su séptima Final Four en 10 años. La mejor noticia para el Real Madrid es el buen estado de forma del equipo. Encadenan 8 victorias consecutivas en Liga Endesa y Euroliga y parece haber dejado atrás el bache que los primeros meses de 2022 le costó un buen número de derrotas. Persigue su 10ª Copa de Europa, es el equipo con 10 más laureado de la historia, buscaría su 10ª y, como decimos, tendrá en sus manos el poder pasar a la gran final que se disputará este próximo sábado y que esperemos que esté el Real Madrid. Posee más argumentos que el Barça desde el perímetro y sobre todo el juego interior, con el caboverdiano Walter Edith Tavares y el francés Vincent Poirier, que están en un estado de forma superlativo. El Real Madrid, un auténtico histórico de Europa que buscará hoy en un escenario idílico para 25.000 espectadores una grandísima final y seguir acumulando éxitos y éxitos en esta era de Pablo Laso que esperemos no termine nunca, Félix.
Ojalá que no, que dure muchísimo tiempo Pablo Laso al frente del Real Madrid. Adrián Méndez, gracias, buenas tardes. Vibraremos con vosotros a partir de las 9 menos 10 en la sintonía de Onda Madrid. Un abrazo, Adrián, hasta luego.
Gracias a ti, ahí estaremos.
Gracias, son las 7:04, día grande y cartel de No hay billetes en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Y es normal, hoy 19 de mayo, Manzanares, Fernando Adrián, que confirma alternativa y Roca Rey con toros de Victoriano del Río. Vamos ya a las 7:05 de la tarde a la Plaza de Toros de Las Ventas. Javier Mardomingo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues vuelven las figuras a la Feria de San Isidro, las de Luces y las del Campo, porque se lidia una corrida de Victoriano del Río, que seguramente atraviesa el mejor momento de su etapa y además se erige como máxima figura del campo bravo español a día de hoy, después de lidiar notables corridas de toros en las últimas semanas en Sevilla y también en Francia. Llega a Madrid con vitola de lo que es, con vitola de figura y con muchísimas esperanzas puestas en los 6 que van a salir por la puerta de Toriles esta tarde. Ante ellos, 3 figuras del toreo. Bueno, 2 figuras en realidad y uno que tiene ganas de serlo. Fernando Adrián, que llega después de ganar el año pasado la Copa Chenel, ese triunfo, ese certamen de la Comunidad de Madrid, le daba paso a matar una corrida de toros en San Isidro y el premio es nada menos que compartir cartel con José María Manzanares y con Andrés Roca Rey, el peruano, uno de los estandartes de esta Feria de San Isidro, primera comparecencia para él en Madrid este año y con muchísimas expectativas puestas, tal es así que lleva ya días colgado el cartel de No hay billetes en la taquilla.
Normal que cuelguen el cartel de No hay billetes, que era un cartel que no se colgaba últimamente, en el que la feria parecía que entraba en una crisis de la que no se iba a recuperar. Pues se está recuperando. Recuperamos el tono informativo. Ya digo que lo fundamental es que estamos viendo y estamos pendientes de la llegada del rey emérito a España después de 22 meses fuera de su país, viviendo y residiendo en Abu Dhabi, lugar en el que ha dicho la Casa Real, y dice Juan Carlos I, que tendrá su residencia estable y permanente. Así que el resto de las informaciones con Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Siete y siete minutos, tiempo en el enfoque de asomarnos a las carreteras de la región, de ver cómo se circula a esta hora. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, dificultad en las entradas a Madrid, en la A1 a la altura de Alcobendas y Las Tablas, y también en la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Getafe. También van a encontrar dificultad en la salida, en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, en la A4 en Butarque y Pinto, la A42 en Fuenlabrada y la A5 en Alcorcón y Arroyomolinos. Especialmente complicada hasta ahora la M40 en varios tramos, Coslada sentido A3, pero quizás lo más complicado, la M40 en Carabanchel Alto y Villaverde en sentido A4.
Gracias, Patricia. Como siempre, prudencia y, como siempre, los mejores deseos para los que estén en retenciones y no tengan aire acondicionado, porque lo habrán notado. Hace calor, hace mucho calor, 35 de máximas, incluso más. Y el fin de semana el termómetro irá a más, así que, aunque ya lo hayamos hecho, vamos a insistir en recordarles recomendaciones para evitar que el tan ansiado sol juegue malas pasadas. Consejos que reúne Paloma Nolasco.
Este mes de mayo podría terminar como uno de los más calurosos del siglo.
La verdad es que me sorprende el calino que está cayendo ahí.
Mucho calor, mucho calor. O sea, a mí lo que me da miedo es pensar en agosto.
No es normal.
Mucho, mucho, pero los madrileños a tope. Sabemos llevarlo bien.
Nada, con aire acondicionado.
Aunque lo peor está por llegar. Para mañana y el sábado se esperan hasta 37 grados, sobre todo en Aranjuez y Getafe. Sanidad recuerda beber agua con frecuencia, protegerse del sol y cuidar de mayores, ancianos y enfermos. Para la calidad del aire es una situación extraordinaria. Rubén del Campo, meteorólogo.
Entre el calor, la sequedad, el polen propio de la primavera y el polvo en suspensión, pues la calidad del aire efectivamente va a empeorar. Y en grandes ciudades como Madrid, pues también la contaminación propia de la gran ciudad.
Es la primera ola de calor del año que llega antes del 1 de junio debido a una masa de aire muy cálida procedente del norte de África.
No es el único elemento a vigilar por el bien de nuestra salud. La conocida como viruela del mono ya suma 7 casos confirmados y 24 sospechosos en nuestra región. Vigilar y rastrear pasa a ser prioritario para una Consejería de Sanidad que de momento asegura que la enfermedad no es grave. Raquel Ruiz.
El consejero Enrique Ruiz Escudero hace un llamamiento a la calma. Lo importante, dice el responsable de la sanidad madrileña, es que de momento todos los casos están bajo control.
La clave en estos momentos es dimensionar y sobre todo establecer la trazabilidad de cómo se producen estos casos asociados a qué focos y a partir de ahí, bueno, pues tomar las decisiones, las medidas de aislamiento. Además, contando que es una que es una enfermedad que el tratamiento es puramente sintomático.
Entiende la preocupación ante este nuevo virus, sin embargo, según explica, no es comparable con el COVID.
Dado que la vía de transmisión es contacto muy estrecho, lógicamente, pensando en el COVID, no tiene esas dimensiones porque el COVID tiene una transmisión mucho más fácil todavía, que es por vía aérea.
Las autoridades sanitarias investigan ahora el foco de esta enfermedad.
Escudero también se ha referido hoy al robo de material en hospitales, una práctica que ha costado a la sanidad pública 2 millones de euros en los últimos 3 años, cifra calculada en base al material sustraído en los 200 robos cometidos durante ese periodo. El gobierno regional tiene ya un plan para persuadir a los amigos de lo ajeno.
Se ha creado un plan de seguridad para precisamente tratar de frenar estos robos. Es verdad que muchos de esos robos van dirigidos a unidades concretas, a equipamiento concreto y, bueno, aparte de ese plan, nosotros estamos en colaboración, diría casi diaria, con tanto con Policía Nacional como con Guardia Civil para tratar de disminuir estos robos que sí que lo digo abiertamente que nos preocupan, pues que al fin y al cabo todo eso va en el perjuicio de la salud de los pacientes y sobre todo del trabajo de los profesionales.
En el perjuicio de todos. Y el otro gran plan de la Consejería de Sanidad tiene como objetivo poner fin a las protestas de los médicos madrileños. A esta hora estaba prevista reunión de los convocantes para votar, para decidir sobre la continuidad de la huelga en medio de un ambiente optimista a tenor de lo vivido durante las últimas horas. Rafael Cerro, buenas tardes.
Está, la reunión es en el Colegio de Médicos y están allí los galenos, no solamente los representantes, analizando el principio de acuerdo alcanzado con la Consejería de Sanidad. Galenos en huelga, en paro indefinido, ya sabes, desde el pasado día 10, o sea, 9 días, para protestar contra la temporalidad en sus contratos. Están estudiando se llama documento de compromisos, que se presenta a su consideración. Documento de compromisos que analizan allí donde digo, en la sede del colegio. Lo que tenemos de esta mañana, pues son varias voces dejando claro que un acercamiento grande había habido y probablemente un principio de acuerdo, pero ellos tienen que ratificarlo. Vamos a escucharlo, por ejemplo, en la voz del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Se ha hecho una propuesta, parece que ha sido bien aceptada por el comité de huelga, pero esta tarde ellos presentan ese documento a la Asamblea. Yo, entiéndame que por respeto al comité de huelga y a los facultativos, pues que ellos decían esta tarde que, bueno, ya saben la voluntad de la consejería, que es que desconvoque la huelga y que podamos cuanto antes ponernos en ese plan de estabilización y llegar a ese 83% de fijeza, que es lo que todos deseamos.
Así que probablemente dentro de un rato, en la siguiente hora, te cuente ya Jesús que se desconvoca la huelga, pero en fin, crucemos los dedos.
Los tenemos cruzados. 7:12 de la tarde, ya nos lo dijo los micrófonos del Enfoque el pasado lunes Íñigo Enríquez de Luna. Con el PP no hay nada seguro, tampoco su apoyo a la propuesta sobre bonificar al completo el impuesto de sucesiones entre tíos y hermanos. Y no erró el portavoz adjunto de Vox, que ha visto hoy en la Asamblea cómo el Partido Popular se ha abstenido y ha dejado sola a la formación verde. Otra vez, moción rechazada, Pepe Frutos.
Vox se vuelve a quedar solo. La abstención del PP y el no de la izquierda tumban su proposición de ley para bonificar y anular en la práctica el impuesto de sucesiones entre tíos y sobrinos y entre hermanos. Rocío Monasterio no lograba convencer a Ayuso.
Que lo que hace es confiscar, expoliar, expropiar los ahorros,
dar lecciones de economía a un partido que ha sacado a España de la crisis en varias ocasiones y que lidera el motor económico de España, es complicado.
El PP comparte la filosofía, pero no la oportunidad de la iniciativa, porque en estos momentos, dice, generaría un agujero en el presupuesto. Traerá en otoño una propuesta de bonificación, aunque menor. La izquierda, mientras, habla de medida que beneficia a quien más tiene. Mónica García, Más Madrid.
No queremos que esta comunidad sea la comunidad que apadrina a los supermillonarios, a los milmillonarios.
Los socialistas presentarán próximamente su modelo fiscal.
Ya saben que estamos pendientes del aterrizaje del avión que trae de vuelta tras 2 años fuera al rey emérito, a don Juan Carlos I. En estos momentos acaba de tomar pista un avión en el aeropuerto de Vigo. De momento se desconoce si es el que pertenece al rey. Todo apunta a ello por los horarios, porque era la hora prevista. Enseguida les actualizamos. Tampoco ha salido adelante en la Asamblea la PNL de Más Madrid sobre regular el cannabis, un mantra ridículo de la izquierda, decía Isabel Díaz Ayuso, como lo es la baja por menstruación dolorosa. Dice la presidenta que no va a incitar al consumo de drogas ante los argumentos de Mónica García de acabar con el mercado negro.
¿Usted quién quiere que regula y prevenga las adicciones y quién quiere que regule el cannabis? ¿Quiere que lo regule el Estado, los gobiernos o quiere que lo regulen las mafias y el mercado negro?
Aquellos que buscan la ruina absoluta de España me vengan a decir que con los porros y que con el supuesto libertinaje, que es mentira, que no es más que acoso y dictadura lo que traen las drogas, van a solucionar nada.
Cannabis y reglas dolorosas han enfrentado a Ayuso con Más Madrid y Unidas Podemos respectivamente, mientras que el socialista Juan Lobato ha preferido ir por otros derroteros, acusando a la jefa del Ejecutivo Regional de estar obsesionada por liderar el PP en Madrid, un congreso del que hoy se ha hablado mucho y también de los nombres que van a conformar el PP madrileño de Ayuso, con Alfonso Serrano en la Secretaría General. Begoña Alarcón.
Solo faltaba la confirmación y ha sido la propia Ayuso quien ha trasladado al Grupo Parlamentario Popular que Alfonso Serrano será el nuevo secretario general del Partido Popular de Madrid, y eso, reconoce Serrano, puede provocar que tenga que dejar la portavocía en la Asamblea.
Para mí supone, como digo, una oportunidad, un reconocimiento y sobre todo el asumir una responsabilidad a la que pienso dedicarme en cuerpo y alma, puesto que los retos que tenemos son muy importantes, ¿no? Evidentemente tendremos que hablar de cómo afecta esto, pero es evidente que la tarea de la Secretaría General de un partido como es el Partido Popular de Madrid exige una gran dedicación, ¿no? Y evidentemente la propia presidenta también ha avanzado que lo que se trata es de que hay que repartir las tareas, la responsabilidad.
Mañana arranca el 17º Congreso que elegirá a Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la formación madrileña. Ayuso quiere un partido unido y cohesionado. No sobra nadie, les ha trasladado al grupo, pero hará una profunda renovación con dos objetivos: conseguir la mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas y recuperar municipios, especialmente los del sur.
Ya podemos confirmarles que hace un par de minutos, alrededor de las 7:14, ha tomado pista el avión en el que llega, tras 2 años y 8 horas de vuelo, el rey emérito don Juan Carlos I. Ha aterrizado en Vigo. Recuerden, va a pasar unos días en la localidad gallega de Sanxenxo. Allí se va a trasladar desde el aeropuerto de Vigo. Veremos si entre medias hay atención de los medios, hay palabras. Estaremos atentos a ello. Y como bien saben, pasará los días en Sanxenxo en un refugio, le han llamado, en la casa de Pedro Campos. Amplia casa, donde pasará esas primeras jornadas, esas primeras horas, antes de dirigirse a las regatas y participar en ellas, y después el lunes reencontrarse con su familia ya en Zarzuela, si bien se reencontrará con la infanta Elena, que ha llegado 2 horas antes al aeropuerto de Vigo y la verá mucho antes que al resto de la familia real. Continuamos el repaso a la actualidad. Veníamos de la Asamblea, ahora recalamos en el ámbito local. En la capital tenemos renovación de contenedores de residuos, 1.500 millones de euros de inversión, 30.000 modelos nuevos y un único diseño que además será más accesible. Mar García.
En otoño la recogida de envases y papel cartón va a ser diaria. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Cuba amarillo, que ahora mismo se recogía 4 días a la semana, pasa a recogerse 7 días, y el del papel cartón, que se recogía 4 días y que en el contrato se recogerá los 7 días a la semana, 2 veces al día.
30.000 cubos para depositar los residuos que se renuevan. Lo veremos en verano del próximo año y serán modelo único Madrid, más accesibles, más bajos.
Vamos a contenedores más bajos. Los contenedores actuales tienen 1,75 y vamos a contenedores de 1,5. Es una tendencia generalizada en todas las ciudades.
Los contenedores estarán soterrados en 30 puntos de centro.
En el consistorio también ha habido enfrentamiento a propósito de los supuestos recortes en líneas de autobús que ha cometido la EMT, denuncia Más Madrid. 16 líneas y 15 distritos afectados por una mayor frecuencia que ha provocado más esperas. Desde el ayuntamiento responden que no hay recortes, sino derivación de autobuses a trayectos que necesitaban refuerzo. Rita Maestre, Más Madrid. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Un aumento casi del doble del tiempo de espera en las paradas de autobús, en esta reducción de las frecuencias, es decir, un recorte que va a empeorar la rapidez, la accesibilidad y la agilidad del transporte público. Es decir, un recorte que lo que hace es incentivar el uso del coche. Es decir, un recorte que lo que va a hacer es aumentar la contaminación en Madrid.
Puede haber una reordenación en esas mismas 15 líneas, seguro que señala, en las que los autobuses no han sido recortados, los autobuses han sido derivados a líneas donde era necesario reforzar. Y, por tanto, no ha habido ningún recorte. En todo caso, crecimiento, porque, como digo, más autobuses, más presupuesto y más personal.
7:19. Les recordamos que el avión en el que se traslada el rey Juan Carlos desde Abu Dhabi hasta la localidad de Vigo para luego marchar a Sanxenxo está ya en pista, ha tomado tierra. De hecho, están comenzando a salir los primeros pasajeros de ese avión. Enseguida les actualizamos información. Antes les decimos, les contamos que si hoy hubiera elecciones, el PP quedaría tan solo 1,3 puntos del sorpaso al PSOE. Al menos así lo recoge el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, que además deja récord en intención de voto para Vox. Enrique López.
Desde abril, cuando Alberto Núñez Feijóo tomó las riendas, la estimación del voto del PP, según el CIS, ha mejorado 1,5 puntos. Sube hasta el 28,7% en mayo. Cuca Gamarra, secretaria general.
Mientras cae la credibilidad del gobierno, sube la credibilidad del principal partido de la oposición y ni tan siquiera el CIS puede ocultar la alternativa que representa cada día más Alberto Núñez Feijóo.
El Partido Socialista, en primer lugar, se mantendría con el 30,3% de los votos, mismo dato que en abril. Felipe Sicilia, portavoz del PSOE.
El Partido Socialista sigue siendo el partido que más simpatía genera entre los españoles y los datos del CIS demuestran que el apoyo de la ciudadanía a la gestión del gobierno de Sánchez sigue siendo un apoyo mayor.
El que crecería es el apoyo por Vox, 2 puntos más, hasta el 16,6%. Cae 1 punto Podemos hasta el 9,6% y Ciudadanos, cuya estimación de voto bajaría por primera vez del 2%. Y a la pregunta de quién preferiría que fuese presidente en estos momentos, casi el 20% de los encuestados respondió que Sánchez, el 16% Feijóo. Pero ninguno de los dos líderes es el más valorado según el CIS. Con una puntuación del 5,05, solo Yolanda Díaz tendría el aprobado.
Yolanda Díaz, que siempre ha sido de los representantes políticos, una vez más se confirma, mejor valorados y por eso estudia lanzar una candidatura individual para las próximas elecciones generales. De momento ha creado la asociación Sumar e iniciado un proceso de escucha para pulsar la aceptación que tendría esa carrera individual. Otras ministras de Podemos, como Irene Montero, Igualdad, no sabían nada.
Lo que hemos hecho es una asociación para emprender el proceso de escucha, que como ya vengo diciendo, lo único que quiere es conformar un mundo, ¿no?, de ideas para proyectar un país diferente. Sí, estoy ilusionada. Después de las elecciones andaluzas empezaré ese periplo.
No lo conocía, pero en todo caso creo que tiene que ser la vicepresidenta la que vaya dando a conocer cuando ella sí lo considere todos los datos. Yo lo que puedo plantear es el trabajo que hacemos desde el Ministerio de Igualdad. Creo que lo mejor que yo puedo hacer es aportar la ley solo sí es sí, la ley trans y de derechos LGTBI, la nueva ley del aborto.
Nada sabía Irene Montero sobre la asociación Sumar de Yolanda Díaz. Lo que sí sabemos todos es que el rey emérito vuelve y que acaba de hacerlo. Acaba de regresar, acaba de pisar tierra española, suelo español, tras 2 años de ausencia. Le recordamos, ha llegado su avión al aeropuerto de Vigo y ha sido recibido, entre otros, por la infanta Elena. Parece que le estaban ayudando a bajar del avión al rey emérito, que como decimos, ya está en tierra, ya está en Vigo. Se dirigirá ahora a la localidad de San Senso, donde decía el comunicado de la Casa Real que allí pasará unos días, en compañía de amigos cercanos, también dedicándose a las regatas que tanta afición le despiertan, para después dirigirse a Zarzuela el lunes y reunirse con el resto de la familia. El rey Juan Carlos aterriza en el aeropuerto de Vigo. El rey Juan Carlos ya está en España. Un regreso que sigue enfrentando a los ciudadanos. Hoy había manifestación en contra de que Juan Carlos I hiciera esto, volviera a nuestro país. Y también había enfrentamiento entre los representantes políticos. El gobierno se ha desentendido, ha vuelto a apelar al respeto. El Partido Popular ha insistido en respetar esa decisión con un poquito más de vehemencia y la izquierda ha exigido explicaciones al emérito. Dice que tiene que dar explicaciones, aprovechando que ha vuelto a España, sobre los comportamientos que han sido noticia en días y semanas anteriores. Todo ello nos lo relata Flor Carazo.
La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, repite:
el absoluto respeto por la casa del rey, por el rey Felipe VI y por las decisiones que pueda adoptar de forma particular el rey emérito.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, insiste en pedir explicaciones al emérito.
Y yo he sido clara cuando se fue y cuando vuelve. No es un problema de ir o venir, es un problema de rendir cuentas.
El PP defiende la llegada de Juan Carlos I a España. Cuca Gamarra, secretaria general.
Dar la bienvenida a el rey emérito, a su país, porque España es su país y, por tanto, esperemos que tenga una buena estancia en la que es su casa.
Algunos presidentes autonómicos son muy críticos con el retorno de don Juan Carlos. Apuestan por revisar la inviolabilidad del rey.
Los socialistas se lavaban las manos en el asunto del rey. Todo lo contrario, en materia de prostitución, su abolición es prioritaria para ellos y por eso, tras el varapalo sufrido ayer y que les obligó a desligar su articulado sobre prostitución de la ley del sí es sí, hoy han presentado una proposición de ley que busca acabar con la contratación de servicios sexuales, con el foco puesto en proxenetas y locales de alterne. Noelia Ontoria.
El PSOE busca la abolición de la prostitución por la vía del castigo a los clientes, proxenetas y a los dueños de locales. Un cliente que compre servicios sexuales podría ser castigado con hasta 2 años de cárcel, 4 si la prostituta es una menor. Los proxenetas ya no podrán alegar el consentimiento para eludir la prisión porque el mero lucro les convertirá en culpables y los dueños de locales donde se ejerce la prostitución se enfrentarán a penas de hasta 4 años y a perder su negocio. La vicesecretaria socialista Adriana Lastra pedía a todos los grupos apoyo para sacar adelante esta ley y se dirigía especialmente a Podemos.
Bueno, pues ahora, distinto es que los grupos parlamentarios ya no tendrán excusas. Ahora es una ley exclusiva para perseguir el proxenetismo en todas sus formas. Y ahora es donde tienen que decir si quieren abolir la prostitución o no, si quieren perseguir al proxeneta o no. Va a ser un debate bastante sencillo.
Podemos no tiene una postura unitaria en este asunto y todavía no saben si apoyarán a sus socios de gobierno.
En el ámbito internacional es noticia Ucrania por 85º día consecutivo. En el día 85 vemos sonreír a Rusia, tras conquistar casi todos los territorios que se extienden desde la anexionada península de Crimea hasta la región del Donbass, la que ahora pretenden. Última hora desde Kharkov con nuestra compañera Leticia Álvarez. Buenas tardes.
Buenas tardes. La ley marcial en Ucrania se va a renovar automáticamente otros 3 meses y con ello la llamada a la movilización. Aún así, los ciudadanos ucranianos están volviendo a sus casas a pesar de la guerra. Hasta 1 millón han cruzado la frontera con Polonia. Pero el conflicto continúa en el este y en el sur, en el Donbass, Bakhmut, Lisichansk, sitiadas por las tropas rusas, y en el sur, Nikolayev, la región de Jersón. En Kharkov se están liberando más zonas, pero hace unos días, cuando el ejército ucraniano anunció que habían retomado varios pueblos del norte, sobre el terreno lo que vimos es que esos pueblos seguían siendo disputados. Así que es pronto para hablar de más avances en Kharkov. Rusia, por su parte, parece que se prepara para un conflicto largo, como ya hizo con el Donbass, que hunda socialmente y económicamente a Ucrania y que canse a Occidente, porque en estos momentos Ucrania no tiene puertos marítimos, conexiones aéreas, tampoco las redes ferroviarias han sido atacadas, así que este país tiene un serio problema de abastecimiento.
Enseguida el enfoque del deporte, tenemos clásico en Europa, Euroliga de baloncesto con Real Madrid y Barcelona jugándose el pase para la final. 7:27, recuerden, el Rey ya está en España, el Rey ya ha pisado suelo español y ya va en el vehículo que le transportará a la localidad de San Senso, donde pasará los próximos días. Enseguida retomamos esa y otras noticias a las 8, hasta entonces, deporte.